de nuevo, escuchas de Ahorro, Inversiones y Fortuna, les habla Karen. Y el día de hoy quisiera platicarles sobre un tema que a mí también me gusta mucho, porque me gusta mucho hablar, y en donde también considero muy importante diversificar nuestro portafolio de inversión. Y este tema es sobre los metales. Varias personas han comentado en nuestro grupo de Telegram, nos han preguntado cómo pueden empezar a invertir en metales. Y antes de comentarles eso, pues quisiera hablarles un poquito de la importancia que es tener nuestro portafolio en metales. Hay inversionistas como Warren Buffett, por ejemplo, que dicen que no le ven mucho el sentido a invertir en oro, porque el oro pues no produce nada, como si produce una empresa. Pero hay muchos economistas, sobre todo pues de la escuela austríaca, que consideran importante el respaldo de una moneda, que tengamos dinero sonante, sound money, dinero duro, dinero sólido. Y los metales han cumplido con esta misión desde hace varios milenios. Sabemos que la humanidad históricamente ha utilizado los metales como medio monetario, de valor, de dinero, de intercambio. De hecho, eso lo platicamos en el curso de Aprende a Invertir en Bitcoin. Los primeros videos están dedicados a los metales y por qué la analogía de Bitcoin con el oro. Pero independientemente de eso, de que el oro ha sido dinero para la humanidad por casi 4.500 años, igual la plata, no al nivel del oro, pero sí ha sido dinero importante. Entonces, debemos de tener en cuenta de que el oro es un dinero que en muchas ocasiones, y depende cómo lo adquiramos y lo compramos, y también la plata, hablando de metales físicos, no pasan por el banco, porque tú puedes ir a una casa de cambio, de esas donde te compran y venden dólares, y a veces también compran y venden onzas de oro, centenarios, o sea, monedas de la familia centenario, onzas de plata de diferentes ediciones, y tú vas y las compras y las metes en tu bóveda. Entonces, ningún gobierno, ninguna autoridad, ningún banco, nadie va a saber que tú tienes ese dinero, ese valor ahí almacenado, resguardado. ¿Y por qué es importante? ¿Se acordarán ustedes hace una semana, creo que cuando estén escuchando esto, y habrá sido una semana, que se cayó todo el sistema de Bancomer? Algunos de ustedes quizás lo padecieron en carne propia. La verdad, yo les soy sincera, pues estaba ocupada en otros asuntos y no me percaté de la situación hasta que lo leí en los grupos de Telegram y lo vi en Facebook. Y mucha gente me decía, no, es que yo tengo ahí mi nómina. Por ejemplo, fui a cargar gasolina ese día y pagué con la tarjeta de débito. Y me dijeron, pero no es Bancomer. Yo no, porque todavía sigue fallando. Y ya estábamos hablando que era el día siguiente. Y me comentaba el despachador que su nómina la tenía en Bancomer. Entonces, imagínense, tener dinero y no poder acceder a él, no poder transferirlo, no poder retirarlo, no poder nada. Ahora, imagínense en países como Argentina o Venezuela, sobre todo en Venezuela, donde el uso del efectivo está limitado, donde solo puedes disponer de X cantidad de efectivo al día. Y que todo tu dinero o gran parte de tu dinero esté en el sistema bancario. ¿Cómo podrías acceder a él? Esto se llama en la práctica corralitos, en el cual las personas no pueden acceder libremente a su dinero y se limita la cantidad de dinero en efectivo al cual pueden acceder. Pues bueno, Los metales son una muy buena forma de evitar eso, de evitar esos corralitos y demás, porque tenemos las monedas en nuestras manos y tenemos una moneda que sabemos que no se va a devaluar con el tiempo. Quizás obviamente su precio va a fluctuar, va a bajar, va a subir, pero la tendencia del oro, la plata también, pero sobre todo el oro, es a la alza. Recordemos que en 1971, cuando fue el Nixon Shock, o sea, cuando Richard Nixon anunció que se acababa la convertibilidad del dólar en oro a una razón de $35 la onza de oro, cuando cerró la ventana, de hecho pueden buscar el video en YouTube, le ponen Nixon Shock y les aparece. Eso fue en 1971. Ese día murió el patrón oro, el patrón oro definitivamente pues dejó de existir, porque si bien ya el dólar era la moneda de referencia a nivel mundial, pues el dólar estaba en teoría respaldado por oro, a una razón de $35 la onza de oro. Y ahorita una onza de oro ronda los $1.700. Eso es para que se den una idea de cómo se ha devaluado el dólar en 50 años. Ha sido una devaluación brutal y no les hablo en pesos, ha sido todavía peor porque el dólar pues o sea, digamos que sigue el precio, el oro sigue el precio, o sea, hay paridad entre dólar y oro y obviamente pues si el peso se devalúa contra el dólar y el dólar se devalúa contra el oro, pues obviamente el peso todavía sale perdido todavía más y se evalúa todavía más en relación al oro de lo que se evalúa el dólar en relación al oro, por esta paridad que hay entre el dólar y el oro. Entonces esto es gravísimo y entendemos que los metales son un muy buen medio para resguardar valor. Quizás no para tener ganancias exorbitantes, como por ejemplo que yo hubiera invertido en Bitcoin, que Bitcoin también se ha convertido en un almacén de valor, o que yo hubiera invertido, no sé, en Apple hace 10 años o hace 20 años, no lo sé, quizás no voy a multiplicar por 10, por 15, por 20 mi inversión, no lo sé, pero voy a preservar el valor de mi dinero. Entonces, si ustedes les dieran elegir entre guardar una onza de oro y el equivalente a una onza de oro en, que diga un centenario de oro, porque el precio del centenario es el que tengo fresco. Un centenario de oro. Un centenario de oro tiene 1.2 onzas de oro, ¿ok? Entre un centenario de oro, que al día de hoy cuesta como entre 45 mil y 50 mil pesos, y guardar esos 50 mil pesos, ¿ustedes qué preferían? ¿Qué preferirían? Definitivamente quizás sería mejor formas de resguardar el valor de nuestro dinero con un centenario, porque así como está la inflación hoy en día, que tenemos unas tasas anualizadas del 6%, está espantosa la inflación, pues obviamente es muy probable que con el paso de los años y también teniendo en cuenta la inyección monetaria tan absurda que hubo a causa de la pandemia, dicen que casi se imprimió. Se agregó al mercado en dólares, se imprimieron tantos dólares, casi más o menos como la cuarta parte de todos los dólares que ya circulaban para el año 2020. O sea, imagínense el tamaño de la inyección monetaria de billones de dólares. Y no podemos inyectar dinero a la economía así nada más. Obviamente, esto va a tener una consecuencia inflacionaria y el oro va a ser el termómetro de esa inflación. Entonces, esa es la importancia de los metales en la cartera de inversión, de resguardar nuestro valor. Recordemos que el dinero último es el oro, y son los metales como la plata. Y que por eso es muy importante, porque el oro y la plata, los metales, son la base de cualquier portafolio de inversión. Ya teniendo una base sólida que es el dinero, el sound money que le llaman en inglés, el dinero sonante, el dinero sólido, ya podemos empezar a construir sobre esa base y adquirir otros activos. Habiendo dicho esto, quizás estarán preguntando, sí, bueno, Karen, está muy chido lo que nos comentas, pero ¿cómo puedo invertir en metales? Bueno, la verdad es que hay varias formas de invertir en metales. Pero vamos a dividirlas principalmente en dos maneras. Físico y a través de ETFs. ¿Ok? Vamos a empezar en físico. En México podemos invertir en monedas de oro físicas comprando onzas Libertad, que una onza trae como, no me crean ahorita, entre 32, 33 gramos, siempre se me olvida la cifra exacta, de oro, que la verdad están muy escasas. Hoy en día las onzas Libertad están súper escasas. Y también hay unas monedas llamadas de la familia del Centenario. La más común y la más conocida es el Centenario, que trae 1.2 onzas de oro. O sea, que trae, siempre se me olvida, 40 y, creo que 40 y, 39 gramos de oro, porque trae 39 gramos de oro, 39 gramos y fracción. Pero la onza de oro, el centenario, es 0.90. Eso quiere decir que por eso el centenario tiene como una coloración como bronceada, porque ese 10% es ley 0.9. O sea, y ese 10% me parece que es cobre. Por eso la coloración como que un poquito más cobriza del centenario, mientras la onza me parece que es ley 0.999, o sea, casi es puro oro, una onza de oro, ¿no? Pero el centenario pues trae 1.2 onzas de oro, o sea, trae más oro un centenario que una onza. Y del centenario existen varias monedas, que se les llaman las monedas de la familia del centenario. Existe el centenario, va, la más conocida, como les decía, que son 50 pesos oro. La azteca, que es una moneda más pequeña, muy bonita, por cierto, que son 20 pesos oro. El hidalgo, que creo que son 10 pesos oro, y creo que ahí existen monedas más pequeñas, medio hidalgo, cuarto de hidalgo, más o menos. Ahorita no recuerdo muy bien cuáles son todas las monedas de la familia del centenario. Lo interesante de esto es que estas monedas pues tienen diferentes precios. Por ejemplo, podríamos encontrar ahorita un centenario más o menos como entre 45 mil y 50 mil pesos, una azteca quizás ronde los 17, 23 mil pesos y de ahí para abajo, ¿no? Actualmente también están un poco escasas estas monedas, pero quizás buscando casas de cambio puedan encontrarlas. Eso sí, es muy importante cerciorarse de su autenticidad. ¿Cómo sabemos que una moneda es auténtica? El centenario tiene que pesar exactamente, creo que pesa 37.7 gramos, no recuerdo muy bien, y tiene una medida igual estándar, o sea, no puede medir más, no puede medir menos, o sea, tiene que medir lo mismo. O sea, entonces, nosotros sabiendo el peso y la medida del centenario exactamente, eso lo pueden medir con una báscula gramera, sabemos nosotros que es una pieza auténtica. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque sí se han encontrado centenarios falsos en el mercado que más o menos tratan de emular, pues a veces el peso, pero con otros metales, pues, que no es oro naturalmente. Entonces ahí sí tengan particular cuidado y adquirir en un lugar de confianza y en un lugar establecido. O sea, no compren en cualquier lado o cualquier persona, porque puede ser pues una pieza falsa, ¿no? En el caso de la plata, las más populares, las monedas más populares, son las onzas de plata Libertad. Esas las han escuchado seguro, que las hablan mucho de ellas en TV Azteca, en Banco Azteca, que Banco Azteca las promociona mucho. Y hay varios diseños de la onza de plata. A partir, creo que del año 1997, si mal no recuerdo, se empezó a emitir una que es un poquito más larga y como que más aplastadita. Y antes había una que era como que más chiquita y más gordita. La onza de plata me parece que mide 40 milímetros, no estoy muy segura. Y igual hay que tener pues cuidado de que no sea una pieza apócrifa, que sea una pieza pues verdadera, ¿no? Igual la sugerencia en ese caso es que vayan a lugares establecidos, en los cuales ustedes pues tengan la certeza de que les están vendiendo una pieza auténtica. En Banco Azteca, el detalle en Banco Azteca es que muchas veces uno va y no hay disponibilidad. Y te dicen que no tienen, que quizás en otra sucursal sí tienen. Habría que checar el precio. Hoy en día la plata, una onza de plata ronda los 600 pesos. Hace como un año, poco más, miento. Hace como un año, 2 años rondaban los 400 pesos, o sea, para que se den una idea. Pero el detalle tanto con las monedas de oro y plata es el spread, que es el spread, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. O sea, por ejemplo, si ustedes compran, no es un centenario, les puede costar 45 mil pesos, pero ustedes si en ese momento se arrepienten y no lo quieren, se los quieren dar de vuelta, se los quieren vender a quien se lo compraron de vuelta, pues les se los va a comprar en 42 mil pesos. O sea, es un spread grande. Pero tengamos en cuenta, y ese es otro punto, que la inversión en metales no es una inversión a corto plazo, sino que es más bien una inversión a largo plazo, porque es un tema donde hablamos de depósito de valor y del resguardo del valor del dinero con el paso del tiempo, ¿no? Para protegernos de la inflación y la devaluación de la moneda. Regresando al tema de las onzas de plata, Banco Azteca. Aparte, tiene un servicio llamado Mi Plata en Bóveda. O sea, a mí la verdad me gusta mucho, nada más que es un problema encontrar una sucursal en donde te puedan contratar el servicio. Vas a hablar con personas que te dicen que no lo conocen, que no lo tienen vigente, que sí lo tienen vigente, pero hay que depositar las monedas. En fin, cada gente va a dar una historia verdadera. Pero la historia auténticamente verdadera, bueno, les cuento mi experiencia. Es que en realidad no tienes que depositar las monedas, sino que se deposita el valor de las monedas. El depósito mínimo es de 30 monedas. Entonces, si al día de hoy una onza de plata cuesta 600 pesos, tendrías que depositar en tu cuenta de Mi Plata en Bóveda 18 mil pesos. Entonces, cuando tú cheques tu cuenta de Mi Plata en Bóveda a través de tu banca móvil de Banca Azteca o la banca web de Banco Azteca, vas a ver que tienes 30 monedas. Y esas monedas las puedes ahí mismo en la banca electrónica comprar, vender, etcétera, al precio al que se encuentre pues el día, o sea, la cotización del día. Nada más que hay un detalle. El mínimo para aperturar la cuenta y que se debe mantener en cuenta para que no nos cobren comisión son 30 monedas. Si nosotros tenemos menos de 30 monedas, cobran una comisión. La verdad no estoy seguro de cuánto, no estoy seguro de cuánto. Nunca me ha tocado en ver que la cobren, ni nadie me ha dicho que la hayan cobrado. Pero pues mejor dejar las 30 monedas. Y ya de ahí, si quieren, pueden comprar más y pueden venderla, etcétera, ¿no? La idea es que pues mínimamente, si desean que la cuenta siga abierta, tengan ahí 30 monedas. Entonces ya vimos cómo invertir en plata física. Digamos que mi plata en Bóveda es una derivación de la inversión en plata física. Es un servicio que exclusivamente brinda Banco Azteca en el país. Y en sucursales bancarias de resto es muy difícil encontrar metales, sobre todo por cuestiones de antilavado de dinero. Es muy difícil encontrar oro amonedado o plata amonedada. Que la verdad para mí es la mejor forma de invertir. Mucha gente les van a decir que oro en granalla, oro en joyas y demás, pero recordemos que una onza de oro o una onza de plata o un centenario de oro pues son monedas acuñadas por el Banco de México, luego entonces son monedas de curso legal, lo cual les da máxima liquidez. Y en un problema que podamos tener nosotros, de, no sé, un corralito que se cayó todo el sistema bancario, no sé, una situación fea que nos impida acceder a nuestros fondos, pues vamos a tener monedas, dinero en oro, en plata, dinero constante y sonante. Ok, eso sería en físico. En ETFs Pues obviamente los adquirimos en la bolsa. La verdad es que también los podemos adquirir a través de fondos de inversión, quizás fondos de inversión que inviertan en metales, o a través de planes personales de retiro como PPRs. Empresas como Allianz te dan la opción de escoger en qué quieres tu portafolio. Una opción es en oro. Y pues obviamente ahí tú lo haces a través de una tercera persona. Pero en el caso de los ETFs, pues únicamente vas a tener una cuenta en una casa de bolsa y operarla tú mismo. O que sea por medio de intermediación, pero bueno, sí es otro asunto, ¿no? Bueno, en ese caso sería que tú le indicaras a tu casa de bolsa qué operaciones quieres que se realicen, ¿no? Pero si no tienes esa intermediación, pues puedes tú mismo abrir tu cuenta en una casa de bolsa. En México, pues hay varias, GBM, la más popular, a mi criterio la mejor, Bursanet, Cuspid, que no sé, como que mi favorita, comisiones muy caras y una plataforma muy básica. Pero pues tiene un buen simulador. Entonces, en el simulador, pues ustedes pueden entrar y pueden ir viendo cuánto cuesta un ETF de metales. ¿Qué ETFs hay? En el caso del oro, tenemos dos ETFs principales. Uno es el GLD, que ahorita cotiza como en $164 al día de hoy, más o menos. Hoy casualmente estaba viendo el precio. Y otro ETF que se llama IAU, que actualmente cotiza como en $33. Estos precios se van moviendo todos los días según la cotización. También como siguen el precio, sabemos que los ETFs pues pretenden seguir el precio de un activo, en este caso siguen el precio del oro, entonces si el oro sube, pues los ETFs suben, si el oro baja, los ETFs bajan. También, paralelamente, o mejor dicho, de manera aparte de invertir en oro, también podemos tener exposición a ETFs de empresas mineras, que las empresas mineras pues también se ven afectadas por la cotización del metal. De los principales ETFs de las empresas mineras tenemos GLDX, que es de las empresas mineras de mayor capitalización, y el GLDXJ, si mal no recuerdo, que es de las empresas junior, o sea, las empresas de menor capitalización mineras. En el caso de la plata, el único ETF que tenemos de plata es el SLV, mejor dicho, que actualmente creo que cotiza como los $21, más o menos, por ahí deben andar. Y de empresas mineras, hay un ETF que se llama SIL, SIL, pero la verdad es que ese ETF está más cargado al oro. Se comenta que la plata es un metal secundario que se extrae de la extracción de otros metales. Entonces, pues no van a encontrar propiamente un ETF muy volcado a la plata como sí lo hay con el oro. La sugerencia en ambos casos, en todos los casos, es revisar qué trae el ETF en la panza y cuánto nos cobra de comisión, el expense ratio, y naturalmente cómo está integrado el ETF. Las tenencias en oro que el ETF dice tener para respaldar el ETF, o las tenencias en plata que el ETF dice tener, en dónde están, en qué bóveda, por lo regular están en Londres, de qué empresa, cuánto me cobra, cómo ha sido el desempeño, y de los ETFs mineros, qué empresa lo compone, en qué porcentajes, qué metales, porque a veces los ETFs de empresas mineras están compuestos por diferentes empresas que extraen diferentes metales, ¿no? Entonces sí es importante revisar eso. Ok, ¿cómo lo pueden revisar? En una página llamada etf.com. Ahí únicamente en el buscador teclean el ticker. Recordemos que el ticker es el símbolo, en este caso GLD o IAU, SLV, y ahí ya les aparece la información del ETF. En México, esto por lo regular, esta información así de bote pronto, pues la pueden ver en una casa de bolsa extranjera, la van a ver la cotización en dólares, Interactive Brokers, TD Ameritrade, etc. Pero si ustedes tienen cuenta en una casa de bolsa en México, pues el precio les va a aparecer más o menos equivalente en pesos. Ahí se consideran varias situaciones como el tipo de cambio y también la liquidez y la bursatilidad del ETF, es decir, qué tanto se mueve, qué tanto se tradea, qué tanto se opera y también el spread. El spread, ya sabemos, es el diferencial entre el precio de venta y el precio de compra. En la bolsa americana es menor, puesto que son ETFs que cotizan en esas bolsas. En cambio, en México, pues los tradeamos a través del SIC y pues el SIC tiene problemas de liquidez. Tradicionalmente ha tenido por ahí unos temas, detalles de liquidez, ¿no? Sí, o sea, sí lo van a poder comprar y vender, pero sí van a haber variaciones en comparación con sus pares que cotizan en brokers americanos, ¿no? O sea, que van a encontrar en brokers americanos. Entonces, como pueden ver, pues hay opciones para invertir en metales, no hay pretexto para no invertir en metales. ¿Y cuáles son los pros y los contras? Bueno, el pro de un metal físico es que su existencia no implica una deuda, o sea, nadie te debe nada. Tú tienes la moneda y tan tan, o sea, no tienes que ir a reclamarle nada a nadie. O sea, la moneda por sí misma tiene valor. La contra sería pues que tengo que almacenarla y me la pueden robar. Ejemplo, ¿no? Y el ETF, pues el pro sería que es fácil comprar un ETF, únicamente pues requiere una cuenta en su casa de bolsa, fondearla y vámonos y lo compramos. Y el contra es que el ETF es un papel. Les dicen, pues papeles, porque un ETF es un fondo, va, es un fondo que se opera como una acción que dice que pues yo tengo una partecita de un fondo, una acción o un ETF va de un fondo que está respaldado por metales, por oro, por plata y se mueve según el metal. Arriba, abajo, o sea, según cómo se vaya moviendo la cotización. Imagínense que el fondo quiebra. Pues evidentemente, pues nuestro dinero se puede haber comprometido. Entonces, como pueden ver, ambas formas tienen pros y contras. Ahora, pues no me gustan hacer recomendaciones, pero pues, ¿qué podría ser positivo? Pues tener ambos, ¿no? O sea, eso no quiere decir que es mejor una opción que la otra. Ambas opciones tienen pros y tienen contras. Entonces yo creo que ahí la idea es hacer una correcta diversificación entre ambos tipos de instrumento y entre los metales y entre las clases de metales que existen. Por ejemplo, el oro ahorita cotiza los $1,700 por ahí y llegamos a un precio máximo hace como un año por ahí de los $2,100 más o menos, quizás casi 2,200. Y la plata ahorita cotiza en $21 y tiene un máximo histórico de 50. O sea, la plata todavía está muy lejos de su máximo histórico, por eso se estima que la plata tiene un mayor potencial de crecimiento. Entonces, pues sí sería bueno ahí considerar cómo queremos diversificar nuestro portafolio de inversión, y eso definitivamente va de la mano con nuestro perfil de riesgo, con el objetivo de esa inversión, si tenemos quizás el espacio para resguardar en nuestro domicilio, o en el caso de si tenemos una cuenta en casa de bolsa, etcétera. Es un ejercicio que sí cada quien debe hacer de acuerdo pues a sus necesidades, y valorar qué tanto puede diversificar entre ambos tipos de inversión, en físico, en ETF, y entre ambos tipos de metales, ¿no? Oro y plata, que son los más importantes, son metales monetarios, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, pues traté de resumirles más o menos en media hora cómo es el tema de la inversión en metales. Es súper interesante. Les recomiendo que los datos que les di, que no tenía las cifras exactas y las cantidades exactas, no tengo tan buena memoria. Los consulten en YouTube, no se queden con lo que les platicamos aquí. Aquí solo les dimos así como que las migajas de pan, las pistitas para que ustedes puedan seguir por el camino. Ahonden en YouTube, revisen en YouTube, investiguen en YouTube, porque es muy importante y sabemos que es una máxima de las inversiones, que sepamos en lo que estamos invirtiendo. Y pues bueno, Me dio muchísimo gusto platicar una vez más con ustedes. Les agradezco que nos escuchen y les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro grupo de Telegram, que somos ahí casi 600 personas, quizás casi 700, que hablamos de estos temas y demás temas. Ahí podemos charlar libremente. Y nuestro grupo de Facebook. Entonces, pues, ahí podemos seguir la plática si este tema ha sido de su interés. Muchísimas gracias y felices inversiones. Bye.
Hola, chicos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Aquí Antonio desde la distancia. ¿Cómo va todo? Bienvenidos a su podcast Ahorro, Inversiones y Fortuna. Estamos hoy aquí para hablarles de un tema que puede ser de interés para varios de ustedes, que es el tema de los metales. ¿Qué queremos hablar de los metales? Pues cómo los metales pueden ser una fuente de inversión segura en el sentido de que su valor difícilmente se contrae en el tiempo. Y también que los metales, pues existen varias formas de comprarlos, de adquirirlos, de estar expuesto a ellos, y de todo eso es de lo que queremos hablar. Entonces, yo voy a hablarles de algunas cosas que conozco sobre el tema, porque pues por mi historia, ahora sí que familiar, tengo experiencia en varias cosas, ¿vale? Lo primero que les voy a contar es sobre los metales, a nivel, pues, cómo puedo adquirirlos, qué tipo de opciones tengo, etcétera, etcétera. Una de las formas, la más obvia, yo creo, es, pues, comprar el metal, ¿no? O sea, si yo compro oro, plata, platino u otros metales, lo puedo ir a comprar en algún lugar donde me vendan el metal físico. Ahorita vamos a hablar en detalle de ello. Ok, también tengo la opción de comprar metales en ETFs, ¿no? O sea, hay ciertos ETFs donde puedes comprar oro, plata y otros metales de diferente índole, que lo puedes comprar en acciones tipo ETFs que se adquieren en diferentes brokers que tienen acceso a ellos por medio de bolsas de valores del mundo. ¿Okay? Otra forma de exponerme a metales es por medio de algo que es como medio indirecto, pero al final pues sí estás invirtiendo en ello, que es también en bolsa de valores, adquiriendo acciones o ETFs que estén relacionadas con empresas mineras, ¿vale? O que comercializan con metales, que también hay varias formas de hacer eso. Esas son tres de las formas que yo veo como pues las tres formas más comunes para exponerte y comprar metales. Una, comprar metal físico, que ahorita les voy a contar porque hay muchas formas de hacerlo. La segunda es por medio de bolsa de valores, comprando ETFs, que compras, inviertes directamente en el metal, o por medio de empresas que se dedican a invertir en él, ¿vale? Como les decía, por mi experiencia o historia familiar, yo tengo experiencia con temas de metales. Lo que les puedo decir a nivel de adquirir el metal físico es que pues pueden ir ustedes a un lugar donde compren y vendan, pues normalmente venden joyería, oro, plata, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde puedes encontrar plata de 9.25 que la venden pura, ¿no? La venden pura y puedes decirle dame X gramos y ellos simplemente te muestran un montón de pedacería que está en perfecto estado, se ve fundida, etcétera. Y ese tipo de pedacería, pues te venden los gramos que tú quieras, ¿no? Es una forma de comprar plata, por ejemplo. Que te la venden en pedacería, o sea, es es plata totalmente pura, ¿no? Porque tuvo un proceso interno en el cual pues la sacaron de una mina y la fundieron para podértela dar en plata pura. El tema con esa plata cuando la compras es que la compras a precio mercado y normalmente no es tan fácil venderla cuando está en plata pura. Entonces, cuando la quieres revender, normalmente no la puedes vender al precio que te la compraron, la tienes que vender más barata. Entonces, pues, y no hay cualquiera que te la compre. O sea, plata de ese tipo, plata a granel, normalmente quien la compra son joyerías o talleres de joyería que son los que se dedican a hacer alhajas. Entonces, si la plata cuesta lo que sea que cueste ese día, ¿no? X pesos. Pues tienes que consultar un porcentaje para la baja si es que lo quieres vender y no cualquiera te lo compra. O sea, no es como que llegues con el mismo güey que te la vendió y ese mismo cuate te la vaya a comprar porque él no se dedica a comprar y vender. Ese cuate compra con mayoristas muy grandes que son los que proveen directamente, digamos, de la mina y al final él revende y obviamente tiene una ganancia, ¿no? Entonces no es tan fácil colocarla. Pero pues al final, si eres una persona que anda en el medio, que conoce gente, pues puedes revenderla. El oro funciona igual, ¿no? Esos mismos cuates pues tienen oro, ¿no? Tienen oro, a veces lo tienen en pedacería, tienen de 14, 18, 24 quilates oro, que también te lo pueden vender en pedacería. Y el efecto es exactamente el mismo, ¿vale? Con una o con otra, hay otra fuente de ingresos que puede ser interesante, en la cual tú compras la pedacería, buscas a una persona que se dedica a hacer alhajas, y tú puedes vender las alhajas. Y la alhaja como tal, o sea, un anillo, un dije, una cadena de oro, de plata, pues cuesta mucho más de lo que cuesta. O sea, el precio de mercado es mucho mayor que los gramos de plata, de oro. Solo que para hacer eso tienes que estar inmiscuido en el negocio de la joyería, lo cual pues tienes que tener una persona de mucha confianza porque pues también como en todo negocio hay gente honesta y gente tranza. Si te topas con un joyero tranza, pues ya valiste madre, o sea, le va a meter al oro, le va a meter bronce y entonces pues sí va a pesar lo mismo la alhaja, o sea, va a pesar los gramos que quiera, 50, 70, X gramos, 100 gramos, no sé, depende del tamaño de la alhaja y sumado todo lo que vas a hacer, pero te puede estar dando gata por liebre, ¿no? O sea, te puede estar dando el oro ya con X porcentaje de bronce o de lo que quieras. O de latón, que luego lo suelen migrar con latón. Y obviamente, pues el bronce y el latón no valen lo mismo que el oro, ¿no? Ni que la plata. Entonces, pues ahí te pueden estar chamaqueando y dar una. Pues te rebajan una joya de 24 quilates, pues puede estar bajando a 14 o a 10 quilates y pues vales madre, ¿no? Ahí ya estás con un metal de menos pureza, que obviamente vale menos. Y si lo llevas a vender a un lugar, a alguien que sepa, pues lo va a detectar eso se detecta fácil cuando estás haciendo la prueba con ácido nítrico de la pureza del metal, que es normalmente como se detecta si es oro o plata y qué pureza, ¿vale? Y alguien que sabe también por el mismo brillo y las características del metal, se dan cuenta incluso a simple vista, ¿vale? Entonces, alguien que sabe, pues detecta qué tan puro es el metal. Entonces, pues sí puedes meterte en ese negocio, obviamente tienes que encontrar a alguien de confianza, en el cual, pues si tú inviertes en pedacería, le dices, pues hazme este anillo, o hazme este dije, o hazme estos aretes, o hazme esto, lo que sea. Te lo hace, incluso pueden conseguir algún tipo de piedra bonita, pues, con un diseño bonito que él mismo te apoye a encontrar, o si tú tienes posibles clientes, porque tienes un grupo de personas que pueden ser consumidores de ese tipo de alhajas, pues lo puedes hacer. Entonces, pues en ese sentido puedes tener algo que compras en 10 y venderlo en 30, ¿no? Porque obviamente tienes que sumarle un costo de mano de obra, ¿no? Del joyero. Pero bueno, esa es una forma. Otra forma del tema es comprar cosas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, está el tema de de las casas de empeño, ¿no? En las casas de empeño, tú puedes ir a cualquier casa de empeño y encontrarte las típicas cosas que están en remate, ¿no? Y ahí puedes encontrar metal muy barato. Obviamente hay que saber, porque también luego ni siquiera en las casas de empeño, a veces dependiendo del expertise del que está evaluando, pues evalúan las cosas mejor o peor. Y te puedes encontrar, pues, alhajas de oro, de plata, con una hechura bonita, que están en buen estado. Obviamente, pues tienes que tener cuidado, porque como son cosas usadas, si lo vas a vender como alhaja, tienes que tener cuidado de que no esté muy gastada. Y dices, pues, ¿a qué te refieres con muy gastada? Una cadena, los eslabones de esa cadena, en las, digamos, donde está la soldadura, o en general en las juntas donde se enlazan los eslabones de una cadena, con el uso, y es algo normal, se van gastando, y si te encuentras con una cadena ya muy gastada, es posible que estés vendiendo una cadena que ya tenga mucha tendencia a romperse fácilmente, porque pues se van desgastando los eslabones. Y a lo mejor ese tipo de cadena, si la vendes como pues algo para usar, pues estás vendiendo un problema a esa persona, ¿no? Porque esa cadena va a estar día sí, día también en el joyero soldando, ¿no? Y arreglándola. Hay muchas veces que ese tipo de alhajas, pues decides simplemente fundirlas, ya no la compras como alhaja, la compras como metal, ¿no? Y entonces tienes que tener esa sensibilidad, o un anillo que tiene una montadura con X uñas que está tomando una esmeralda, un zafiro, o lo que sea. Pues las uñas pueden estar dañadas por el uso, y si las uñas están dañadas, pues hay que hacerla o la uña nueva o la montadura, lo cual requiere pues cierto esfuerzo a nivel trabajo del joyero, y eso obviamente cuesta, etcétera, etcétera. Entonces no es tan sencillo andar comprando cosas en lugares de empeño. Hay que tener cierta sapiencia y cierto conocimiento del negocio para hacer una buena compra. Porque por más de que digas, no, pues una alhaja de este tipo vale en el mercado tantos pesos, o yo qué sé, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos, y yo la encontré en 4,000 pesos, pues sí, puede ser. Pero qué tal si tienes pues ya está la cadena muy jodida, y pues resulta que no es una alhaja, es metal, no es una cadena, por el uso ya no aguanta. O pues en la montadura a lo mejor te gastas 800, 900 pesos del costo de la mano de obra del joyero, y pues resulta que ya no es tan buena inversión, ¿no? Otro tema donde puedes invertir en este tema, pues que no es precisamente un metal, pues, pero está muy relacionado, son en piedras preciosas, ¿no? O sea, puedes tú dedicarte a comprar brillantes o diamantes, o pues que al final termina siendo lo mismo. La diferencia entre un brillante y un diamante es el tamaño normalmente. Pero tienes diamantes de diferente pureza, ¿no? Y esa pureza está marcada por qué tan blanco y puro es el diamante. Si tiene muchas imperfecciones, son pedazos de pequeños pedazos de carbono que no terminaron de ser ese diamante. Y con un lente de joyero se puede ver eso muy fácil en la pureza de las diferentes caras en las cuales está cortado el diamante. Entonces, pues también para invertir en un diamante, puedes encontrar un diamante de 1, 2, 3 quilates, y resulta que pues, o de X puntos, ¿no? Y resulta que te venden gata por liebre, ¿no? Que te dicen, no, pues este diamante vale X mil pesos, y resulta que no, que valía la mitad porque no era un diamante de la pureza que te estaban vendiendo. Entonces sí tienes que saber, ¿no? No puedes hacer las cosas como al ahí se va, ¿no? O en el peor, o si te encuentras un Vivales, te puede querer chamaquear y vender una circonia diciéndote que es un diamante, y pues la circonia no vale ni el 10% de lo que vale un diamante, ¿no? Entonces te pueden chamaquear horrible, ¿vale? Y una circonia pues parece muy pura porque es sintética, y pues se ve muy bonita a simple vista, pero pues no tienen gran valor, ¿no? Comparado con un diamante, obviamente. Eso a nivel de alhajas y andar buscando cosas de oportunidad en centros de empeño, ¿no? Que luego sí hay cosas buenas que te puedes encontrar ahí, ya sea para revender como alhaja, o incluso por vender como metal, usarlo como fuente de valor para metal.
Thank you.